Lo hice muchos meses después, pero lo hice con mi mejor amiga y mi mejor amiga me dejó de hablar. Nunca me dijo la razón, o sea, pero pues me dejó de hablar. Entonces, como que a raíz de esa situación, pues yo opté por no volverlo a contar.
A veces el silencio no empieza porque no haya dolor, sino porque el primer intento de hablar termina en abandono. Y cuando eso pasa, aprender a callar parece más seguro que volver a intentar.
Yo sé que había muchas personas en mi vida que si yo les hubiera platicado, o sea, no me hubiera pasado esto, pero no tuve la confianza. Yo confié ciegamente en él y pensé que eso era lo mejor porque no quería volver a repetir la misma historia de mis papás. Porque, y aparte, pues, ¿qué iba a pensar mi mamá? O sea, no me iba a casar, no iba a tener una familia, iba a ser pues una muchacha nada más con su hijo. Y pues yo no le conté a nadie, no le dije a nadie, solo era él y yo.
Este silencio no siempre nace de la indiferencia. Muchas veces nace del miedo, miedo a decepcionar, miedo a ser señalada, miedo a confirmar en voz alta lo que por dentro ya duele. En este episodio queremos quedarnos ahí, en ese silencio que no se nota desde fuera, pero que por dentro empieza a ahogar. Hablaremos del síndrome post-aborto, no desde el momento de la decisión, sino desde lo que viene después, la negación, las espirales de huida y las heridas que se esconden para poder seguir viviendo. Este proyecto nace con un objetivo muy claro: ayudar a comprender lo que viven las mujeres después de un aborto, para que quienes están a su alrededor, familia, amigos, parejas, comunidades, puedan acompañar con más empatía, más conciencia y menos juicio. Para hacerlo hoy nos acompaña nuevamente Sandra Livingston, familióloga y acompañante de mujeres en situaciones de vulnerabilidad, con más de 10 años de experiencia trabajando directamente con testimonios de mujeres que han vivido un aborto y sus consecuencias emocionales y espirituales. A partir de su experiencia y de los testimonios que iremos escuchando, intentaremos poner palabras a un dolor, a ese dolor que muchas veces se vive en soledad.
Lo primero es que no se quieren sentir juzgadas. Cuando llegan al retiro, muchas personas llegan con la cabeza agachada, como medio tapándose. Quieren sanar, pero pues tienen mucho miedo a ser juzgadas. Saben que nosotros sabemos lo que hicieron. Hay personas que llevan su comida escondida, ¿no? Porque dicen, no me van a dar de comer, o sea, me van a tratar mal. Y cuando llegan y les decimos, no, vente, hermosa, eres una princesa, ¿no? Y ellas dicen, como, ¿por qué me tratas bien si merezco ser tratada mal? Entonces, ese sentimiento de ser juzgada, de ser criticada, de ser señalada, de ser expuesta, ¿no? Y que los demás se enteren. Yo creo que es por lo que más guardan silencio y no buscan la ayuda, por ese miedo. Inclusive con sacerdotes, ¿no? Muchas dicen que se fueron a confesar y que el sacerdote las regañó y no les dio la absolución. Y entonces, pues se sienten peor, ¿no? O sea, y ya no vuelven a acercarse.
Digo, los siguientes 4 no los tengo como muy, muy presentes. Y lo que sí es que en ese lapso de esos 4 abortos, yo me acuerdo que no quería llegar a mi casa. Yo no quería, yo trabajaba en la política y trabajaba para un partido y constantemente estaba de viaje. Entonces yo recuerdo que no quería llegar a casa de mis papás. Y no quería llegar porque yo sabía que llegar a casa de mis papás era tener que apagar la fiesta para entonces quedarme conmigo misma y con todo lo que yo traía, con todo el dolor y con todas estas cosas que yo me negaba todos los días. Porque después de cada aborto yo me volteaba y me veía en el espejo y yo le decía, esto no pasó. Y se va al fondo, lo más lejos, porque esto jamás pasó.
A veces sostenerse tanto tiempo también cansa, aunque por fuera todo parezca seguir igual.
Y yo de repente llegaba a casa de mis papás y era, o de repente, vamos todos a misa, mi familia, pues bueno, vamos. Y recuerdo que faltaba tal homilía o algo que dijera el padre y que luego me llegaba y hubo ocasiones en las que yo iba y me salía de misa mejor. O
pláticas de repente con mi mamá y mi tía, donde era de, es que cómo se atreven, ¿por qué matan a sus hijos? Y yo, ay, sí, qué bárbaro, ¿por qué se atreven? Y no sé qué, ¿no? Y lo decía así porque yo decía que no era cierto. O sea, yo ni siquiera pensaba en que lo había hecho, en que había abortado.
Y es que negar no es sinónimo de olvidar. A veces solo es una forma de seguir funcionando. Decirse, esto no pasó, se vuelve una estrategia para poder levantarse al día siguiente.
Era como mi problema, nadie tiene por qué saber. Era bien chistoso porque yo decía que nunca había pasado, que los abortos jamás los había tenido. Yo me levantaba el día que me bajaba, me ponía mis pastillas, me bajaba y me levantaba y esto nunca pasó. Y literal así lo pensaba, esto nunca pasó. Hubo muchas ocasiones en las que de repente cuando ya yo estaba en casa o que había una reunión familiar o así, y mi mamá o mis tías o alguien empezaron a platicar de, es que cómo se atreven a abortar y por qué hacen esto y que mira, es un asesinato. Yo decía, sí, sí, es cierto, qué bárbaras, cómo se atreven. Porque yo me juraba a mí misma que nunca había pasado. Y no sentía como ese de, ay, yo lo hice o yo... No, porque yo me metí tanto en la cabeza que no era cierto, que no era verdad, que realmente me lo creía.
A ellas claro que les afecta el guardar, como cualquier situación emocional, cualquier problemática que yo tenga, el no hablarla, el guardármela, causa muchas veces hasta enfermedades, ¿no?, físicas, porque estamos conteniendo algo que duele, que lastima y que genera, en mi cerebro, genera cortisol. Entonces este cortisol hace que mi cuerpo se intoxique y que somatice. Entonces sí, el guardarme cualquier tipo de problemática es algo muy complicado.
Muchas mujeres pasan mucho tiempo intentando entender lo que les pasa sin decirlo en voz alta. Lo piensan, lo cargan, lo acomodan como pueden, pero no lo comparten. Y a veces el primer alivio no llega hasta que se encuentra una respuesta clara, sino cuando por fin se puede hablar, cuando alguien escucha sin corregir, sin juzgar, sin pedir explicaciones. Porque nombrar lo que duele no resuelve todo, pero sí cambia algo importante. Deja de vivirse en soledad.
Y es cuando lo hablamos, ellas están hablando y cuando ellas mismas se escuchan, ellas mismas se están resolviendo ya. Pero lo tienen que hablar. No es lo mismo que lo piensen, porque no se están escuchando. Cuando se escuchan, es cuando algo pasa y ellas mismas se desbloquean y dicen, ah, es que tengo que hacer esto, o ya, me acaba de caer el 20, ¿no? Lo acabo de entender. Es súper importante que lo hablen.
Aquí aparece algo muy importante. Hablar no es lo mismo que justificarse, ni es lo mismo que explicarlo todo bien. A veces hablar es simplemente atreverse a poner en voz alta algo que lleva años pasando por dentro. Pero también surge una pregunta clave que puede marcar la diferencia entre sanar o volver a cerrarse.
Y también, si lo van a hablar, ¿con quién lo van a hablar? Que lo hablen con la persona indicada, no con alguien que les va a dar un mal consejo. Entonces, si tú tienes cerca a un sacerdote, a lo mejor tu mamá, a lo mejor un psicólogo, un familiólogo, un profesional que te vaya a dar un buen consejo. Entonces es súper sano y no solamente en el tema del aborto provocado, sino en cualquier tema, ¿no? Cuando hablamos, sanamos.
Tristemente, muchos testimonios confirman la idea de que cuando no se encuentra esa persona indicada, cuando no hay un lugar seguro para hablar, el dolor no desaparece, solo cambia de forma. Y muchas veces lo que viene después no es el silencio, sino la huida.
De hecho, el día que yo confirmé que sí estaba embarazada, me hice un montón de menjurjes. Y ese mismo día dije, a ver si esto pega de una vez. Y me tomé un montón de cosas. Obviamente no pegó, ¿verdad? Porque después tuve que volver a hacer otras pruebas. Y lo hizo pues más difícil. Pero fíjate el grado de... Yo a veces lo veo y lo pienso como... de desvalorización propia. Para mí ni siquiera yo valía una mínima parte porque pues me puse en riesgo de muchas formas, ¿no? El ego muy grande y el valor muy poco.
pues sí fue como una muy mala combinación en ese momento.
Estuve viviendo un tiempo yo sola y después regresé a casa de mis papás. Pero empecé a dedicarme a la política, entonces empecé a estar constantemente de viaje, porque lo último que quería pues era estar en mi casa. Lo que sí es que también empecé a salir muchísimo de fiesta y empecé a vivir una vida completamente sexualizada, porque otra de las cosas que descubrí fue que un orgasmo podía anestesiar ese hueco en el estómago, en el vientre también. Entonces era como alcohol, sexo y fiesta. En esto se convirtió mi vida, completamente.
La huida no siempre es física, a veces es una vida llena de ruido, de movimiento constante, de estímulos que impiden quedarse a solas con lo que duele.
Como estas series de ahora de narcos, donde todo es fiesta, donde puedes estar con quien quieras, uno, otro, aquí, allá. Así era mi vida, tal cual. Yo volteaba y veía a un tipo y yo decía, ese lo quiero en mi cama. Y ese hombre estaba en mi cama. Y el día que me enfadaba, lo botaba y me agarraba otro, o tenía dos, tres al mismo tiempo, o así. Porque yo necesitaba estar teniendo relaciones, yo necesitaba estar ebria todo el tiempo. Entonces mi vida era fiesta, todo el tiempo. Así yo de verdad veo estas series y veo en realidad cómo el mundo cree que es padre vivir, y que si haces eso y si tienes muchos hombres o mujeres o fiestas o dinero, vas a ser la persona más feliz del mundo. Y eso es una vil mentira, porque lo único que te dejan es vacíos. Entonces, no sé, muchas veces no sé de quién salí embarazada, de alguien que, entonces decirles pues menos, o sea, era como, ay, ya hoy no me bajó, eso quiere decir que estoy embarazada, y a resolver el problema.
Con el paso del tiempo, estas decisiones empiezan a justificarse, no como algo deseado, sino como algo inevitable.
Pues lo primero, ¿no?, es el decir, no tenía otra opción. O sea, aborté porque no tenía otra opción. Mis papás me iban a correr de la casa. Pues esa es típica. Yo no quería tener relaciones. Mi novio, mi amigo, mi pareja me obligó, me convenció. Muchas personas dicen que fueron abusadas sexualmente. A lo mejor no violadas, pero sí abusadas sexualmente. Muchísimas. Entonces justifican el dolor que ya sintieron, el abuso que ya sintieron, pero pasan ese abuso al bebé, porque al final, pues también es un abuso hacia él, ¿no? Cuando los abortan. Entonces, eso es lo que manifiestan más, el decir que no van a ser apoyadas, no van a ser entendidas, van a ser juzgadas, van a ser criticadas, van a ser corridas de sus casas, del trabajo, de la escuela, que sus proyectos van a quedar truncados. Y pues toman esas decisiones que al final, te lo digo de verdad porque lo he visto muchísimo, esto de lo que están huyendo, de perder el trabajo, la beca o no tener un buen marido después, pues es con lo que se van a topar más adelante, aparte de haber abortado.
Hay dolores que no se manifiestan con llanto, sino con control, con la necesidad de tener todo bajo vigilancia, de no dejar que nada se salga del lugar. No porque la persona sea fría o rígida, sino porque en algún momento perder el control dolió demasiado. Y entonces, ya sin darse cuenta, una empieza a organizar su vida alrededor de evitar que eso vuelva a pasar.
Sí, con ese dolor en el alma y con el hueco en el abdomen y decir, la vida sigue, ¿no? Lo que sí es que mi vida empezó a cambiar también mucho, para mal. Empecé a obsesionarme mucho con mi cuerpo, con ser muy, muy, como muy delgada. Empecé a tener anorexia y bulimia, a estar siempre como muy perfecta, a estar siempre bien arreglada, a hacer muchísimo ejercicio, a obsesionarme con mi cuerpo. Y junto con esto, un día descubrí que me ponía ebria, empezaba a tomar, y el dolor del alma y ese hueco en el vientre empezaba a desaparecer. Lo podía anestesiar. Entonces dije, de aquí soy, acabo de encontrar mi cura. Entonces empezaba a tomar más, empezaba a salir de fiesta más, y lo que empezó a hacer de fin de semana, de salir simplemente un día de fiesta o cosas así, se empezó a prolongar. Fue lo que hice, pasarlo a toda la semana. Lo hice permanente.
Me acuerdo que empecé a cuidar mucho mi físico. Eso fue lo primero, empezar a cuidar como mucho mi físico, siempre estar muy, muy, muy delgadita. Empecé a vomitar, a dejar de comer, a siempre estar súper bien peinada, súper bien arreglada.
En estos y otros testimonios, algo se repite. No solo el dolor, sino la manera de enfrentarlo. Hacer más, exigirse más, controlar más, como si mantenerse en movimiento fuera la única forma de no caer en lo que duele. Y es justo ahí donde empieza a aparecer un patrón que muchas veces pasa desapercibido.
Y pues ya había entrado a la universidad, y eso me ayudó mucho. Ya estaba trabajando. Una vez atendí a una persona, le gustó cómo la atendí, y me dijo, ¿qué estás estudiando? No, pues estoy estudiando tanto. ¿Y sabes usar Excel y eso? Le dije, sí. Ah, y ya al rato me llamaron ahí mismo en el trabajo y me subieron de puesto y de nivel, porque también estaba ya en otro piso. Y las cosas me fueron dando así como en el tema económico, en el tema del escolar, se me fueron dando bien. Yo por dentro no estaba bien. Y pues así me llené como de cosas. O sea, trabajaba por la mañana, estudiaba por la tarde, y en la noche hacía tareas, entonces siempre estaba como muy ocupada. Siempre en mi cabeza la trataba de estar ocupada, 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 ocupada. Yo tenía como una gran necesidad de no pensar, de llenarme de actividades.
Porque por cualquier cosa, por el mismo sentimiento que traen, el mismo dolor que traen, pues a veces ya no pueden estudiar, a veces tienen problemas físicos, muchos sangrados, que tienen que dejar de ir a la escuela, buscan médicos, buscan otro médico, las que no pueden tener hijos, bueno, invierten todo lo que pueden, acaban con los matrimonios, ¿no? Con tal de ver la posibilidad de sí poder tener un hijo.
No sucedió de inmediato, fue hasta el año y medio que yo empecé a sentir esta culpa y este arrepentimiento. Y fue creciendo por varios factores. Uno de ellos, el tener yo pues esta sintomatología del síndrome post-aborto, en donde yo tenía las pesadillas, tenía estas alucinaciones auditivas, en la noche me despertaba un llanto de bebé, o escuchaba que me gritaban mamá, ¿no? O pasitos corriendo o bajando y subiendo las escaleras de mi casa. Entonces, ese tipo de cosas son tan perturbadoras, la culpa crece tanto y tan rápido, es tan de golpe, que asfixia. O se pierde la cordura, o ha habido mujeres que literalmente llegan al suicidio porque no toleran vivir estas cosas. Y no se trata de tolerar, se trata de poder buscar un acompañamiento, cosas que nos lleven a ir sanando, ¿no?
Hay un punto en el que el esfuerzo ya no alcanza, en el que sostener, controlar, compensar, empieza a pasar factura. Lo que antes se podía esconder en la rutina, en el trabajo o las decisiones, empieza a hacerse presente por dentro, porque a veces el dolor no se presenta como un recuerdo claro, sino como una incomodidad difícil de explicar, como una resistencia que aparece sin aviso. Y muchas veces ese dolor tiene un rostro, el de alguien que estuvo ahí en el momento más difícil y cuya presencia hoy despierta algo que no se ha podido sanar.
Yo no volví a buscarlo jamás, pero duré muchísimo tiempo que no quería ni ir a visitar a mis abuelos. O sea, ni siquiera quería pasar ahí por donde vivía esta persona. Me lo llegué a topar así algunas veces y así literal, como si lo veía, le daba la vuelta. O sea, no quería verlo. Y pues yo creo que Dios entre su no soltarme, porque yo casi, o sea, yo no quería vivir. O sea, yo quería suicidarme. Muchas veces lo pensé.
Aunque muchas veces no tenga un nombre reconocido, el trauma se manifiesta y lo hace con síntomas que desbordan a quien los vive.
Se dice que el síndrome posaborto no existe y ante la Organización Mundial de la Salud dicen que no existe. Lo más reconocido que hay es el síndrome de estrés postraumático. Y claro que sufres un trauma. El vivir una sensación así y una experiencia así, sí se vive un trauma. Porque el no poder dormir, el tener pensamientos recurrentes de suicidio, el tener ataques de pánico o de ansiedad, el no poder respirar, trastornos alimenticios y literalmente sentir que en un momento estás bien y en un momento estás mal, el no poder ver un niño, el no poder escuchar el llanto de un bebé, el no poder acercarte a un niño, es lo más horrible que se pueda tener, porque sientes que te vas a volver loca.
Hubo un momento en que yo tenía la, híjole, no intento de suicidio, pero sí la sensación de pérdida de vida, decir, no quiero ya estar en este mundo. Inclusive yo me iba a vivir aparte, pero empecé con terapias y me dijeron, no, no es el momento. Aleja de ti cuchillo. Ya cuando me dijeron, no estás, no debes de vivir sola, aleja de ti cuchillos, así yo me quedé así de... así de, ¿es en serio? O sea, si me estás diciendo eso es porque no es cualquier cosa. Empecé con psiquiatra, me empezaron a medicar, yo aún así sentía esa sensación de vacío. Yo no se lo conté absolutamente a nadie, ni a mi mamá, ni a alguna amistad, absolutamente a nadie, porque era una vergüenza muy grande, un miedo. Inclusive cuando empecé a ir a terapia, ni siquiera yo contaba lo que sucedió. Y se enfocaron como que a manejarme la cuestión de mi autoestima, ¿no? Es más, yo creo que nunca ni siquiera me preguntaron del aborto. Ni a mí se me ocurrió, porque yo decía, pues ya sucedió, ¿no? Y eso, me voy a morir con ello hasta la tumba.
Estas experiencias no son excepciones. No son casos aislados. Se repiten, con distintos rostros, en distintos contextos.
Yo, cuando hablo del tema, me gusta decir que sí hay mucha literatura, hay muchísimos libros, hay, bueno, también leyes que te dicen qué hacer, qué no hacer, pero yo, más allá de todo esto que tenemos como una evidencia, para mí la evidencia más fuerte son los testimonios. Y cuando ya han pasado cientos de personas por los retiros y me hablan de ese dolor que existe y personas que entre ellas no se conocen, que vienen de diferentes partes del mundo, y todos coinciden con el mismo dolor, pues a mí ya no hay nada que me pueda hacer creer que no existe el síndrome posaborto provocado. O sea, yo lo palpo, yo lo toco, y es una realidad. Y no nada más en mi vida, es una realidad que existe en el mundo y que nosotros pues tenemos que hablar y hacer algo para que estas personas no sufran tanto, para que pare el aborto provocado.
En este punto la pregunta ya no es ¿por qué pasó?, sino qué necesita una persona cuando ya no puede sostener el dolor sola.
Claro, que se sienta amada, que se sienta acompañada, que se sienta protegida. Eso es lo más importante. Y en cualquiera de las etapas, tanto si está embarazada y no tiene quien le ayude, pues vamos a ver cómo le ayudamos, ¿no? Y si ya tomó la mala decisión y tiene un aborto provocado, pues no juzgarla, desecharla, ¿no? Tirarla, ¿no? Sino que abrazarla, amarla y llevarla a la fuente de la misericordia para que también pueda sentir el abrazo de Dios, se pueda sentir ella perdonada por Dios, para que entonces se perdone ella misma. Más allá de que si nosotros le tenemos que perdonar, pues no somos nadie para juzgar o para perdonar, sino que ella, o sea, llevarla, ayudarla a que ella sola se perdone, que eso es lo más complicado.
Yo creo que por eso cometí muchos errores en mi vida, por no haber sanado esto que cometí, el aborto, pues mi vida sí se puso de cabeza. Nunca se imagina uno todo lo que pueda ocasionar el practicarte un aborto. Y es como una bola de nieve y se van creciendo, creciendo, creciendo hasta que ya llega un punto en que pues ya dices, es hasta aquí y ya no más, ¿no? O sea, ya se tiene que sanar esto, ¿no? Yo creo que poco a poco he ido sanando. Todavía hay partes de mi vida y partes dolorosas de mi vida que estoy en proceso de sanación.
A veces creemos que callar es una forma de protegernos, que si no lo decimos y no lo tocamos, el dolor se va a quedar quieto. Pero el silencio también tiene consecuencias. Lo que no se expresa busca otras formas de salir, en el cuerpo, en las relaciones, en la manera de mirarnos a nosotras mismas.
A lo mejor para esta persona fue, no pasa nada. Y para todos un descanso, pero para mí fue el inicio de una vida vacías, sin, o sea, que aparentemente, o sea, volví a ser esa de que todos me vieran contenta, que todos vieran que no pasaba nada, porque no me gustaba que me tuvieran lástima, y entonces empecé a vivir así de una manera que todo, que al final a la gente ni le importa, pero mi pensamiento era, no pasa nada, y le seguí echando ganas, pero cuando yo ya estaba sola en la casa, yo sentía vacío mi vientre, sentía muchas ganas de llorar, sentía culpa, arrepentimiento, pero no me sentía perdonada. Me confesé varias veces y lo seguía confesando.
Porque hablar no borra lo vivido, pero puede ser el primer gesto para dejar de cargarlo en soledad.
Y fíjate, es Dios tan sabio que por eso también lo tenemos que hablar en la confesión, porque lo hablo y lo libero, ¿no? Lo dejo, lo suelto. Entonces es súper importante.
Sin embargo, antes de cualquier reconstrucción, hay algo que suele aparecer, el reconocimiento del vínculo y del deseo que alguna vez existió.
Aún recuerdo que ese poquito tiempo que estuve embarazada, yo sabía que era un niño, yo sabía que quería ponerle el nombre, que, o sea, yo ya lo reconocía como mi hijo, ya lo quería. Ya lo quería. Y estaba enojada conmigo por no haber tenido el valor de yo solo salir adelante, por haberme dejado de llevar.
Después de vivir algo así por dentro, no siempre se sabe qué hacer con todo lo que se mueve. A veces no hay palabras, solo una sensación persistente de incomodidad o de urgencia. Y desde ahí empiezan a tomarse decisiones, no siempre conscientes, pero muy marcadas por lo que todavía no se ha podido sanar.
Pues yo creo que ya eran otras, era otra edad y ya no, o sea, mi madurez, ya el decir yo ya no iba a volver a cometer un aborto, ¿no? O sea, ya no lo tenía yo ni pensado volverlo a hacer. Yo quería tener a mi bebé, ¿no? Entonces, pues lo enfrentamos y lo enfrentamos con su familia, con la mía, y nos casamos.
Cuando el silencio empieza a romperse, también cambia la forma de mirar el futuro.
Y urge también por el tema de que ellas cuando sanan, paran de abortar. Y cuando están alejadas, vuelven a quedar embarazadas y vuelven a abortar. Se aprenden el camino. Y dicen, pues ya de todas maneras, ¿no? Soy pecadora, soy mala, soy juzgada, soy criticada, pues ya me voy a ir por ese camino. Y entonces a la hora que se abre esta posibilidad de la misericordia, del amor de Dios, del abrazo de Dios, entonces ellas paran de abortar. Y hay un cambio, una conversión total. A lo mejor ni estaban tan cerca de Dios antes del aborto, pero después, a la hora que sienten el abrazo de Dios, wow, son personas diferentes. Yo creo que una mujer nunca aborta sola, nunca aborta sola. De hecho, yo en muchos retiros, cuando inicia el retiro, lo primero que hago es que les pido perdón por no haber hecho algo que, aunque no las conozca, pero no haber hecho lo suficiente para que ellas no llegaran a esa situación. Porque a lo mejor pude haber dado pues más conferencias, pude haber ido a colegios, pude haber rezado más, ¿no? Haber dado más información, subir más información a las redes. O sea, a lo mejor algo de negligencia de mi parte, ¿no? Fue un obstáculo para que ellas no siguieran adelante con su embarazo.
En este episodio nos acercamos a ese silencio que muchas veces viene después del aborto. La negación como forma de sobrevivir, las espirales de huida que intentan anestesiar el dolor y las heridas que se esconden para poder seguir funcionando. Escuchamos cómo cuando ese dolor no se nombra ni se acompaña, no desaparece, sino que se manifiesta en el cuerpo, en las relaciones y en la forma de mirar la propia vida. Pero el silencio no es el final de la historia. En el siguiente episodio hablaremos del camino que se abre cuando alguien se atreve a mirar el dolor de frente, el duelo, el perdón, la reconstrucción del vínculo y la posibilidad real de volver a vivir con sentido. Te invitamos a escucharlo para cerrar este tema y comprender que la sanación, aunque es un proceso, sí es posible. Yo soy Nadia Alcázar y nos encontramos pronto.
Vidas Calladas, el aborto en primera persona, es una producción original de Juan Diego Network. La redacción de los guiones, dirección y producción general estuvo a cargo de Manu Casten. La producción de audio y el diseño sonoro fueron realizados por Gerardo Carrillo en 9 y media Studios, con la participación de Nadia Alcázar como narradora. El diseño de portada fue hecho por Alexa Casten, marketing y promoción Connie Raya, productor ejecutivo José Manuel de Urquidi. En este episodio contamos con la participación especial de Sandra Lillingstone como experta en el acompañamiento de personas que llevan un proceso de sanación después de vivir uno o varios abortos provocados. Agradecemos a todas las mujeres y los hombres que con paciencia compartieron su testimonio confiando en este proyecto. También agradecemos al equipo de Mujeres en Misión y El Viñedo de Raquel en Guadalajara, Jalisco, México, por la asesoría para la investigación y la realización de las entrevistas testimoniales anónimas. Escucha el siguiente episodio en tu plataforma favorita.